Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
En el aniversario de Malvinas, Cristina Fernández dijo que las islas volverán a ser argentinas.
Profesores y secundarios chilenos convocan a movilización solidaria para el 9 de abril.
Colombia se prepara para realizar homenaje póstumo a Carlos Gaviria.
Ollanta Humala presenta su nuevo gabinete ministerial.
La ONU señala éxitos y problemas relacionados con los derechos humanos en Bolivia.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
En cadena nacional, Cristina Fernández anunció, entre otras cosas, la desclasificación de archivos militares, el desembarco de tropas argentinas en las islas el 2 de abril de 1982 desencadenó un conflicto bélico con el Reino Unido.
Están con Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 500 millones. Argentina anunció la desclasificación de la documentación secreta referida a la guerra librada con Gran Bretaña en 1982 por la soberanía de Malvinas, al cumplirse este jueves el 33º aniversario del inicio del conflicto.
La presidenta Cristina Fernández en Ushuaia, 3.500 kilómetros al sur de la capital argentina, en el acto principal por el Día del Veterano de Guerra y los Caídos en las Islas, anunció que se desclasificaría toda la información existente sobre las Islas Malvinas.
Estas imágenes que acabamos de ver son un proyecto que ya está en marcha y que es la construcción del archivo oral de las memorias de Malvinas. Voy a firmar el decreto disponiendo la creación formal e institucional de este archivo que funcionará en nuestro Museo Nacional de Malvinas y que consiste básicamente en esto que ustedes acaban de ver, los testimonios.
De acuerdo a un decreto firmado por la presidenta argentina, el Ministerio de Defensa tendrá un plazo de 30 días para disponer a la consulta pública la documentación.
El conflicto con Gran Bretaña se desató luego del desembarco de tropas argentinas el 2 de abril de 1982 en las Islas del Atlántico, ordenado por el régimen militar que gobernaba por entonces el país sudamericano.
Durante su discurso, transmitido por cadena nacional, la mandataria insistió en el camino del diálogo para resolver el problema de soberanía y reiteró las críticas por el incremento del gasto militar en el archipiélago anunciado recientemente por Londres.
Creo que muchos de los que descansan en Darwin, otros de los que se hundieron en Belgrano, fueron verdaderos mártires en la lucha contra el colonialismo y en la lucha por la independencia definitiva de nuestro país, por lo menos la independencia territorial, que todavía falta. Nos falta un cachito, nos falta un cacho de independencia territorial, pese al 9 de julio. No va a haber un 9 de julio completo hasta que no podamos recuperar nuestras Islas Malvinas.
La jefa de Estado se mostró convencida de que el derecho internacional y el diálogo, y no la militarización, son el camino del reencuentro y la soberanía.
La semana pasada, Londres anunció que invertirá 267 millones de dólares en la próxima década para reforzar el dispositivo militar en Malvinas y lo justificó alegando que Argentina es una amenaza.
Tras la decisión británica, el gobierno argentino denunció ante diversos organismos internacionales el aumento desmedido del gasto militar en Malvinas.
El Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, la Corporación de Apoderados, CORPADE, y los asistentes de la educación realizarán el próximo 9 de abril una movilización solidaria en Chile.
Este paro nacional tendrá una particularidad. Los manifestantes deberán llevar agua embotellada, artículos de aseo y alimentos para los damnificados por la catástrofe del norte.
Así lo remarcaron este jueves los dirigentes de las organizaciones sociales, quienes reiteraron su convocatoria a participar en la jornada. Dafne Concha, presidenta de la CORPADE, señaló.
Las organizaciones sociales hoy día estamos convencidas que la única herramienta que tenemos para profundizar la reforma y los cambios en Chile estructurales es justamente unirnos y movilizarnos. Es por eso que el 9 de abril vamos a salir con fuerza, vamos a levantar nuestra voz.
Por su parte, el asistente de educación, Manuel Alberto Valenzuela, destacó la necesidad de que los trabajadores de la educación tengan más poder de decisión en las modificaciones de la legislación en materia educativa.
Se nos ha prometido el conocer, participar en la etapa de la fase prelegislativa, pero la verdad que hasta el momento no hemos tenido ninguna invitación al respecto. Los trabajadores son los que hemos sido menos considerados. Y lamentablemente lo que hemos visto es que el gobierno, el Ministerio de Educación, sí tiene tribuna para los sectores más conservadores, para la Iglesia Católica, para la gente de derecha. Por lo tanto, eso no lo vamos a permitir nosotros como trabajadores, que somos quienes, en definitiva, junto a los estudiantes y los padres apoderados, hacemos funcionar el sistema educativo de nuestro país.
En la oportunidad, el vocero de la CONES, Ricardo Paredes, manifestó su preocupación por el poco diálogo del gobierno con los estudiantes respecto al proyecto de desmunicipalización. Cuestionó al Ministerio de Educación de hacer oídos sordos a la solicitud realizada por la organización de secundarios relacionada con instalar una mesa de trabajo para abordar la iniciativa.
El vocero reforzó el llamado al paro nacional que, junto al Colegio de Profesores, están convocando para el jueves 9 de abril y caracterizó la instancia como una movilización solidaria, cuyo objetivo será, además de incidir en la reforma educacional, reunir artículos de primera necesidad para los damnificados del norte de Chile.
La muerte de una de las figuras políticas más importantes de Colombia, Carlos Gaviria Díaz, quien falleció en el hospital Fundación Santa Fe en la capital del país el pasado martes, ha impactado profundamente a la sociedad nacional, por lo que el próximo lunes se le rendirá un homenaje en Bogotá.
El acto está programado para la 1:00 p.m. en el Capitolio Nacional, a donde se llevarán sus cenizas luego de la cremación que tuvo lugar este jueves.
El mismo lunes, pero en Medellín, se llevará a cabo también un pequeño homenaje a las 7:00 p.m. en un teatro. Por otra parte, seguidores, admiradores y amigos esperan conocer cuándo los restos del magistrado Gaviria llegarán al departamento de la capital de Antioquia.
En el itinerario del evento de Medellín se encuentran las intervenciones de familiares y amigos abordando la vida y la obra del expresidente de la Corte Constitucional.
Como un adalid de la democracia, gran jurista, enorme maestro y referente espiritual del Poder Judicial de Colombia, fue catalogado Carlos Gaviria Díaz por los 9 magistrados que conforman la Corte Constitucional.
La Sala Plena de la Corte Constitucional lamentó, por medio de un comunicado de 3 párrafos, el fallecimiento del expresidente del Alto Tribunal. Comparte con toda la nación la tristeza que embarga a sus miembros por la partida de quien fuera uno de sus más emblemáticos magistrados. Radio Sputnik les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.
El presidente de la República de Perú, Ollanta Humala, nombró como su nuevo primer ministro a Pedro Cateriano, y a excepción de las carteras de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa, ratificó a los miembros del gabinete ministerial previo a la censura a Ana Jara. Los 3 nuevos ministros de este gabinete son Gustavo Adriansen, en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Freddy Otárola; Ana María Sánchez, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por Gonzalo Gutiérrez; y Jacques Balakibi, en el Ministerio de Defensa, en reemplazo del mismo Pedro Cateriano.
En declaraciones a la prensa, Humala negó que exista un vacío de poder en el gobierno tras la forzada salida de Ana Jara.
No hay ningún vacío de poder. Los ministros siguen trabajando. Vamos a cumplir el plazo que manda la Constitución.
Ollanta Humala le pidió a los medios de comunicación no especular sobre la decisión que adoptará respecto al reemplazo de Ana Jara.
Para concluir, Ollanta Humala dijo que es lógico que los inversionistas estén preocupados por lo que sucede en el Perú. Añadió que la censura a Ana Jara ha provocado inestabilidad.
El informe anual de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Bolivia durante 2014 ha destacado logros importantes en materia económica y social, aunque advierte serios problemas en la justicia. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su representante en Bolivia, Denis Racicot, expresó su preocupación por los problemas estructurales y de larga duración en la Administración de Justicia, que no solo persisten, sino que se agravaron durante el año 2014.
Denis Racicot señaló que Bolivia ha presentado avances positivos en materia económica, enfrentándose efectivamente con la pobreza y la desnutrición.
Apreciaron nuevos avances, específicamente en la lucha contra la extrema pobreza, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al agua y también a la vivienda.
Además, resaltó los esfuerzos del gobierno de Bolivia en materia de educación.
Bolivia se ha convertido en el segundo país de América Latina, después de Cuba, con mayor inversión en educación y cultura.
No obstante, durante la presentación del informe 2014 sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia, Racicot insistió en señalar que los problemas estructurales y de larga duración de la justicia no solo que persistieron, sino que en muchos casos se agravaron durante el 2014. De hecho, es uno de los informes más preocupantes.
Insiste una vez más en resaltar los problemas estructurales y de larga duración de la justicia que han continuado durante el año 2014 y en muchos casos se agravaron. Estas deficiencias, que aún no se han corregido, continúan siendo un reto para Bolivia.
Racicot citó varios procesos emblemáticos en la justicia que aún no fueron esclarecidos ni tampoco llegaron a sentencias condenatorias, que revelan una considerable retardación de justicia y, por ende, la impunidad.
La crisis en la justicia boliviana se debe, entre otros factores, a la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados. En febrero de 2014 se reavivó la polémica sobre este problema debido a una serie de dimisiones de altos cargos en este órgano y destituciones de fiscales por supuesta corrupción. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.